En el día de ayer, un equipo encabezado por el fiscal jefe Carlos Díaz Mayer realizó un allanamiento en la delegación noroeste de la Dirección General de Servicios Públicos de Chubut, que está en Lago Puelo, y el procedimiento tiene que ver, como lo decía, con la investigación en torno a los incendios que ocurrieron el último 9 de marzo. Para conocer detalles, lo tenemos en línea a Díaz Mayer. Buen día, fiscal, bienvenido nuevamente hacia el mediodía. Soy Ornella, estamos también en la compañía virtual de Walter Auyelo. ¿Cómo le va?
Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están?
Bien. Bueno, ¿en qué consistió este allanamiento que se realizó ayer y cuál es el marco que le da origen, qué es lo que se está investigando?
Bueno, lo que estoy investigando es el origen de los incendios, que es lo que dije en su momento, que había que esperar los informes de esta División Especial de Bomberos de Policía Federal, que iba a determinar el origen o el modo en que se habían iniciado los incendios o el fuego que generó esta catástrofe en la jurisdicción, en la zona de Golondrinas, en la zona del Hoyo, en la zona de Lago Puelo. Y bueno, con ese informe fue determinante, o mejor dicho, es determinante el informe en la conclusión, en la que indica que por la falta de mantenimiento, el fuego de la zona alta de Golondrinas, la falta de mantenimiento del electroducto, es decir, el cajón que imaginariamente debe estar limpio y vacío de ramas o de pastos y maleza bajo la línea de luz, bueno, no estaba, y eso fue lo que generó el incendio que se originó en la zona alta de Golondrinas, pegado al límite interprovincial con Río Negro.
Entonces,
a partir de eso allanamos a hacer.
Claro, la principal hipótesis que se maneja en torno al origen de los incendios tiene que ver con esto, a esta altura, con la falta de mantenimiento.
Sería por el momento la falta de mantenimiento, o a priori la falta de mantenimiento. Y la idea del allanamiento fue hacer ir a buscar documentación que acreditase el mantenimiento o no de el electroducto, es decir, la servidumbre de paso del electroducto en tanto campo público como privado, para determinar a ver qué fue lo que pasó con ese mantenimiento, si se realizó o no.
¿Y se pudo en el procedimiento de ayer recolectar esta documentación que dé cuenta de esta información?
Sí, pudimos secuestrar hasta ahora seis carpetas, seis bibliogratos con documentación, con notas que enviaban desde el año 2010 en adelante los delegados de acá de la zona del noroeste a la Dirección General Provincial, bueno, reclamando y pidiendo cosas que, según me adelantaron, no habrían llegado en tiempo y forma, así que bueno, no se habrían realizado tanto insumos como mantenimiento.
¿Este fue el único procedimiento que se realizó en el día de ayer, este allanamiento?
Sí, hicimos un allanamiento en las oficinas, donde el director de la oficina nos entregó esta documentación, y después fuimos a hacer una recorrida por los diferentes lugares que nos fue mostrando, y fuimos observando con un grupo de funcionarios que trabajan conmigo los lugares donde este director nos fue indicando la falta de mantenimiento o la existencia de un no mantenimiento de los electroductos.
Walter.
Buen día, fiscal, ¿cómo anda?
Walter, ¿cómo estás?
Si uno evalúa con esta información, por lo que vos estás contando, la responsabilidad recaería en quien presta el servicio, que en este caso es la provincia, porque vos decís que desde 2010, de acuerdo a la documentación con la que cuentan, se vienen haciendo reclamos que no son satisfechos, y esto parece ser el origen del incendio.
Bueno, es una conclusión bastante interesante en la que llegás vos. Yo todavía no puedo llegar a esa, pero creo que podría llegar a ser.
Ajá. ¿Y esto habilita a la fiscalía a avanzar en la investigación sobre ese sector particular que maneja la provincia, la del servicio público, en este caso la electricidad?
Es que yo ya lo dije en su momento, hay delitos que, bueno, ya lo dije en los libros. Hay delitos que se cometen por acción y delitos que se cometen por omisión. En este caso habría una omisión de dar el mantenimiento, o de brindar el mantenimiento, o de determinar quién tiene que hacer el mantenimiento, o de conseguir los fondos necesarios para hacer el mantenimiento. El tema acá puntualmente es, no se hicieron los mantenimientos adecuados durante años, y de hecho no hay mantenimiento hoy en día. Ajá. Que si, como viene este invierno tan sin nieve o tan seco, en el verano vamos a tener los mismos problemas que tuvimos a principio de año en marzo con más incendios. Y como venimos teniendo incendios chicos durante los últimos que yo estoy 4 años en la cordillera y que son, por suerte, son, ah, por suerte, para ponerle un título, ¿no? Un calificativo más que un título, incendios chicos.
Sí.
Lástima este último, que fue una catástrofe, se incendiaron 14.000 hectáreas, se perdieron más de 500 casas, hubo 3 personas fallecidas y hubo un montón de daños y lesiones a diferentes pobladores. Bueno, esa catástrofe lo generó justamente, por ahora, lo que entiendo, lo habría generado la falta de mantenimiento.
¿Y hay alguna otra línea de investigación? Pues en su momento se denunció, o por lo menos se difundió, que habían sido intencionales. ¿Esa línea de investigación sigue en curso? ¿Fue desestimada? ¿No hay ningún elemento que conduzca a realizar ese procedimiento?
Mirá, del informe de bomberos, tengo identificado los 4 focos de incendios, que fue el que habíamos identificado en las primeras horas con personal policial de la provincia del Chubut. Identificamos el foco de Cerro Radal, el de Alto de Golondrinas, el de Cerro Radal, y 2 focos en la ruta, en rutas cercanas a la ciudad de Cholila.
Ajá.
Tanto el de Cerro Radal como los 2 focos de Cholila, según el informe de los expertos, de los bomberos de Policía Federal, esta división siniestros, se determinó que ahí sí hubo existencia de, como ellos le llaman, llama libre, un fósforo o un encendedor que generó el incendio. Pero esos son esos 3 puntos de fuego. El fuego mayor, el fuego que origina el mayor desastre, es el que se origina en la zona alta de Golondrina, que se genera a partir de la falta de mantenimiento, como dice, de bomberos, de las líneas de luz, más allá de que después el incendio de Cerro Radal con el de Alto de Golondrina se unieron y se intensificó el fuego.
Sí.
Pero más allá de eso, los orígenes es llama, como dice el informe de bomberos, llama libre, es decir, un fósforo o un encendedor, no hay acelerantes, no se encontró ningún elemento que determinase cómo se incendió, pero al no existir nada y no había ninguna línea de luz en ese lugar, se indica o se determina por el informe de los expertos que sería, como ellos dicen, llama libre.
Uh-huh. Bueno, uno puede, se podría determinar, de acuerdo a los informes, el origen del incendio. La otra cuestión, quiénes son los autores, debe ser complicadísimo investigar eso, salvo que aparezcan testigos, alguna cosa por el estilo.
Sí, de hecho, respecto, por ejemplo, de los 2 incendios de Cholila, no tenemos ningún elemento para poder avanzar respecto de nadie, más allá de que sea, como dice el informe de bomberos, llama libre. No hay ningún elemento para poder identificar en ese momento quién pudo haber estado o quién lo pudo haber provocado o generado el incendio. Eso respecto de Cholila.
Te corro un poquito del tema de los incendios, aunque claramente tiene que ver, a posteriori del incendio, llegó esta delegación del Gobierno Nacional con la presencia del presidente y se registraron una serie de incidentes, con la agresión al móvil que lo trasladaba y demás. ¿La Fiscalía tuvo intervención en este hecho? Y si la tuvo, ¿qué fue lo que se vino realizando desde ese momento a esta parte?
Bueno, sí, eso fue al fin de semana siguiente, esto fue el martes 9, ese fin de semana, creo que fue 13, sábado 13 o sábado 14, por ahí fue, fue la llegada de la comitiva junto con el presidente al Agopuelo. Las primeras medidas las hicimos nosotros desde la Fiscalía con intervención del juez penal de Esquel, el juez del Colegio de Jueces Penales de Esquel, donde hicimos allanamientos para determinar la existencia o la identificación de las personas que se veían en las imágenes y en los videos. Pero a la semana siguiente, cerca del 20 de marzo aproximadamente, nos llegó una inhibitoria del juez federal de Esquel y entendiendo que correspondía al juez federal avanzar, le pedí al juez que hiciera lugar a la inhibitoria. El juez penal de Esquel, el doctor Criado, hizo lugar a la inhibitoria y se fue todo para el juzgado federal de Esquel, donde, según lo leí en los medios hace unos semanas atrás, habría dictado alguna medida, creo que dictó un procesamiento el doctor Otranto respecto de algunas de las personas que a su criterio intervinieron en estos hechos.
O sea que más allá de esta primera intervención,
está todo en la justicia federal.
Ajá, que queda claro. Ayer en el Bolsón hubo una conferencia de prensa por parte de amigos, familiares y...
Hola.
Ahí está,
se había cortado, perdón.
¿Ahí me escuchás?
Sí, ahí sí.
Decía que ayer hubo una conferencia de prensa en el Bolsón en torno al caso de la muerte de Tino John, que fue convocada por amigos, familiares y también la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, donde cuestionaron el accionar de la justicia cuando se realiza el procedimiento. En este sentido, la Fiscalía, ¿cómo está trabajando? Si esto se derivó en algún otro tipo de investigación frente al pedido que hicieron vecinos y familiares para tratar de esclarecer qué ocurrió realmente en ese momento con el procedimiento.
A mí no me llegó ningún planteo de nada de lo que me estás haciendo referencia, ni de ayer, ni de los últimos tiempos desde que pasó. Estamos investigando cuál fue el accionar del grupo especial, cuáles fueron las circunstancias. Se reactivó la actividad judicial el lunes y las dos semanas anteriores fue feria, y el último viernes hábil estuvimos tomando entrevistas y avanzando con entrevistas y con investigaciones relacionadas con este hecho. Y el día martes, es decir, ayer, la funcionaria que está a cargo de la investigación, con la que trabajamos a la par de esta investigación, estuvo también, creo que en la zona de Bolsón, haciendo entrevistas o tomando entrevistas relacionado con estos casos, pero no sé, no tuve ningún planteo de lo que me hace referencia a vos.
Bueno, en conclusión, entre otras cosas, ¿no? El pedido de algunas respuestas, en todo caso, tener acceso al expediente por parte de los familiares o el abogado que representa a la familia, y que la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos por lo menos tiene la intención de presentarse como querellante en la causa. ¿Qué es lo que se puede saber del expediente y las medidas que tomó la Fiscalía como para avanzar en la investigación? Digo, se me ocurre pensar en el caso de armas, si hay algún tipo de registro audiovisual del operativo, con qué elementos cuenta la justicia para investigar el hecho.
Mira, como lo dije en los primeros momentos después del hecho, la Fiscalía está, y hemos invitado y he invitado a todos los organismos que crean que tienen derecho a participar o a ser parte de la investigación y que se crean con la posibilidad procesal de ser querellantes, que los invitaba a presentarse en la causa y que evaluemos juntos la posibilidad y estar y la posibilidad de estar capacitados procesalmente para participar, pedir, intervenir, presentar peritos y demás. Nunca hubo una presentación al respecto, y de hecho con la familia estamos en contacto directo. Estas entrevistas de este viernes último hábil, estuvimos entrevistando a los familiares de la persona fallecida, así que no sé dónde dicen que no hubo acceso o no hay acceso de la familia, la verdad, esa parte la desconozco. Lo que estamos haciendo, que están por hacer o que se hizo, es la pericia respecto de las armas y los informes respecto de las imágenes o videos que están en las cámaras de seguridad del personal del grupo especial. Uh-huh. Eso, insisto con que invitamos a todos los organismos y todas las personas que se crean con derecho para poder participar de la causa, que bienvenidos sean todos los que quieran participar, y así por ahí nos pueden ayudar también de alguna manera a cumplimentar o poder ahí complementar situaciones que nos faltan en la causa. Insisto con que son todos bienvenidos.
Fiscal, nos quedan muy pocos minutos y además nos ha brindado mucho tiempo, pero no quiero dejar de preguntarle, volviendo al tema de los incendios, por la causa en la que fue denunciado el intendente de Lago Puelo, Augusto Sánchez, y que se realizaron algunos procedimientos, este presunto mal manejo de fondos. ¿Hay alguna novedad en torno a esa causa, a esa investigación, a partir de esto que se recogió en los procedimientos que se realizaron?
No, lo único que hicimos fue una copia, casi podríamos decir que es una copia forense de la información de las computadoras que la municipalidad necesitaba para poder avanzar y seguir trabajando. El viernes pasado le brindamos una copia en un disco externo, y hay un acta, todo, informes relacionados con eso, que le pudimos dar una copia, insisto, de todo lo que tenían las computadoras para que puedan seguir trabajando desde las diferentes oficinas, la municipalidad, y ahora lo próximo son las peritajes para poder hacer una extracción y poder analizar la información que está ahí adentro.
Perfecto. Fiscal, muchísimas gracias por su tiempo y vamos a quedar atentas y atentos, por supuesto, a todo lo que tenga que ver con las investigaciones respecto a los incendios en la comarca. Hasta luego y muchas gracias.
Buenísimo. Muchas gracias. Hasta luego.